Ángel Expósito o Tiempo de Juego con Eri Fradi. A las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, 4 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida nos metemos de lleno en nuestro tema del día, pero antes déjame que te actualice un poco la situación. Esta noche el gobierno catalán ha dado por superado lo peor de la Dana en Cataluña. Se han registrado inundaciones en Tarragona, el litoral de Barcelona. Se ha tenido que interrumpir durante horas el servicio de cercanías, las rodalíes. Lo mejor es que, claro, no ha habido daños personales. En cuanto a Valencia, aumenta la presencia del ejército para ayudar a las tareas de búsqueda y limpieza en las zonas afectadas por la Dana. En estas últimas horas, los buzos de la Armada de Cartagena, por ejemplo, bajo coordinación de la UME, están inspeccionando la albufera en busca de cadáveres. De momento, han muerto oficialmente 213 personas. Cuando llega el otoño, las ciudades situadas en el Mediterráneo, todos saben que seguramente el inicio de la nueva estación vendrá acompañada de momentos, de episodios de fuertes lluvias. El pasado martes, cuando empezaba a caer la tarde, en Valencia nadie imaginó lo que estaba a punto de pasar. Durante las primeras horas, los vecinos de la provincia se preocuparon simplemente de sobrevivir. Pasado el rato, la supervivencia se transformó en preocupación por dónde estaban los desaparecidos. Luego, la necesidad llamó a buscar comida y agua. Pasan los días y los que estuvimos allí nos dimos cuenta de la realidad, de todo el trabajo que queda por delante y de que una vez más las administraciones en este país han fallado. Hoy, casi una semana después de la tragedia, hay un grito que sobresale por encima de todos los demás. Los de muchos vecinos preguntándose: ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está la ayuda? Aquí quien manda a la hora de la verdad.
Y es que el gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida.
¿Que los pidan? A poco rato de que Sánchez protagonizara estas declaraciones durante el fin de semana, sus palabras ya habían corrido como la pólvora. El presidente del gobierno se estaba lavando las manos, echando las culpas al presidente autonómico. Una vez más, los políticos tratan de señalarse unos a otros para cubrirse ellos mismos las espaldas. El problema es que, mientras ellos tratan de quitarse el barro de encima, hay muchos valencianos que se han empapado hasta el cuello. Nosotros estuvimos allí a las pocas horas y te aseguro que no hay ninguna calle que no esté tapizada y huela a ese color marrón del lodo.
Que he estado 13 horas y media ahí en tierra y no ha venido nadie, con un marido enfermo, que con oxígeno y con máquina, y no ha venido nadie.
Quiero que se sepa que si no es por la gente que estáis viviendo de fuera, nos morimos de hambre, porque ni comida, ni agua, nada.
Aunque para muchos políticos los escombros apilados en la calle son solo basura, para los valencianos esos escombros son los recuerdos de una vida que ya no volverá a ser igual. Los muebles que regaló una madre, el vestido de novia con el que se casó, los trajes de fallera.
Hay tanto material ahora mismo amontonado en las calles que es muy difícil retirarlo a una velocidad relativamente rápida. Creo que también están teniendo bastantes problemas a la hora de encontrar un sitio donde echarlo porque hay mucho material. Hay mucha chatarra en la calle.
José Sancho es el dueño de un taller mecánico en Paiporta que ha quedado totalmente anegado. Nos cuenta que a él le siguen llegando facturas que no puede pagar porque su fuente de ingresos ha quedado inundada. 6 días después todavía tiene el lodo sobrepasándole los tobillos y como él, miles y miles de vecinos.
Con la crispación que hay en la calle, porque hemos estado sin ayuda, como aquel que dice, nada más que de los voluntarios durante 3 o 4 días, porque realmente el ejército se puede decir que empezó a trabajar de manera seria ayer, de cara al mediodía, pues no me extraña que pasara lo que pasó, que luego me enteré por la noche a través de la televisión.
José se refiere a lo ocurrido durante la visita de Sánchez, Mazón y los Reyes. Él no pudo vivirlo en primera persona porque estaba tratando de limpiar la acera, la calzada de su negocio. Allí todavía queda mucho trabajo por hacer, pero por si fuera poco, además, tienen que hacer frente a los pillajes. El pillaje es un eufemismo para hablar de lo que probablemente sea uno de los ejemplos de mayor bajeza moral y asco, los robos en situaciones de emergencia.
Vale, yo entiendo que robes una barra de pan si tienes hambre, que robes agua si no tienes, pero asaltar el tema de perfumería es muy fuerte.
La situación de José es la misma que la de muchos valencianos. Al menos él no ha perdido a nadie y sigue teniendo un lugar en el que dormir. Visto lo visto, está claro que el gobierno tenía que haberse remangado, tenía que haber declarado la emergencia nacional, el estado de alarma, pero no. Lo que ha pasado en la provincia de Valencia nos interpela a todos como país y como Estado, y lo que ha hecho el gobierno es sentarse a mirar los toros desde la barrera para ver cómo el agua ahoga poco a poco a un gobierno autonómico, el de Mazón, que es del PP. Un gobierno popular y un gobierno supuestamente progresista central. Claro, luego sales a la calle y pasa lo que pasa. Lo que hemos visto en las últimas horas, con los Reyes dando la cara ante los vecinos de Paiporta, con Sánchez saliendo por patas, con Mazón sobrepasado como pollo sin cabeza, todo ello son imágenes que empiezan a dibujar un problema muy importante. No hay nadie al volante. No hay nadie que mande a la hora de la verdad. No hay liderazgo ante la catástrofe. Cristina López Sliktin es nuestra compañera, directora del fin de semana de COPE, y como quien dice, acaba de volver de la zona cero de la catástrofe. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Un abrazo fuerte. Oye, a todos los oyentes.
Tú estuviste presente en el momento clave, en esos incidentes de este fin de semana, durante la visita del rey, del presidente, del propio Mazón. De hecho, te escuchamos directamente con él en plena movida. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Te pido una impresión personal, Cristina.
Bueno, vamos a ver, yo creo que ahí hay un elemento de desbordamiento, de muchísima tensión, que es difícil medir si no estás allí. Quiero decir, hay gente que lleva muchos días sin luz, sin agua, esto es, días enteros sin lavarse, acudiendo a los tanques públicos para recoger el agua, sin poder cocinar, comiendo de latas, que además tiene seres queridos que han desaparecido. O sea, la tensión realmente, no han dormido o duermen muy mal. Entonces, la tensión realmente está en el ambiente, es como un fósforo. Y no hay que incluso dejar de lado la posibilidad de que hubiese algún detonante. Hay muchísimos voluntarios, estoy hablando de miles de personas. O sea, en el centro de recolección de voluntarios se juntan todas las mañanas 5 o 6 mil personas. Y son elementos ajenos, muchos vienen de distintas asociaciones de España. No se puede excluir que muchas políticas. O sea, que realmente eso es un polvorín.
Claro. Cristina, ¿tienes la sensación, visto como un oyente de radio, un espectador, que quien dio la cara, quien aguantó con un par, fue el rey?
Hombre, no es una sensación. Todo el mundo ha visto cómo Pedro Sánchez se retira, entre otras cosas porque la animadversión se dirige más específicamente a su persona. Yo le he pedido perdón a la audiencia para repetir eso que se oyó mucho, ¿no? Hijo de puta, o sea, no es forma de expresarse, pero es lo que se oyó. Y el rey empezó a apartar los paraguas que le había puesto el equipo de seguridad para evitar el barro, levantó las manos para calmar a la gente y continuó con una presencia de ánimo que en un momento hubo que retirar a la reina porque estaba herido su escolta. Después la reina, al ver la entereza de su marido, vuelve con él, pero el rey estuvo con un señorío, con una calidad. Después la reina casi se derrumba, la pobre, desde el punto de vista humano, sí, estaba sobrecogida de pena por la gente, y hay que ver las imágenes de ambos abrazándose a las personas, cómo calmaron la situación y cómo al final pues ya se meten en los coches con Mazón y se marchan tranquilamente. O sea que ellos supieron hacerse con el cariño de la gente.
Qué lección. Oye, ahora hablaremos con expertos, con analistas, pero tengo la sensación, y fíjate, nos cruzamos en el camino el pasado jueves allí, yo salía de la zona y tú llegabas, de que ha fallado el Estado, ¿verdad?
Hombre, sí, claramente, porque yo creo que durante 4 o 5 días la gente ha estado abandonada, y eso en la España del siglo XXI es intolerable. A mí me dice Mazón, no lo sé, porque yo, ya sabes, con los políticos soy cauta, que él pidió la entrada del ejército el martes y que hasta el jueves no hubo una respuesta absoluta. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en la zona cero, en Paiporta, se podía haber tenido con paracaidistas desde el principio bienes de primera necesidad, y allí había que haber ido enseguida con maquinaria pesada del Estado. Entonces, a mí me da la sensación de que la gente con buen criterio entiende que se ha estado ayudando entre ella, la solidaridad de la gente, del pueblo, pero que los políticos, tanto Pedro Sánchez con una izquierda radical como Mazón con una posición a lo mejor más endeble, lo cierto es que han estado más pendientes de otras cosas que de lo que tenían que estar. Y bien, logísticamente eso ha sido un desastre.
Es verdad. Y la última, te pido un imposible, una imagen, una sola de las que has vivido estos últimos 3 días, Cristina.
Hombre, yo la de nuestros anfitriones en Letur, Albacete, un padre y una madre, María Dolores y Alejandro, que han perdido a su hijo de 34 años, Juanito. Digo perdido porque a estas alturas realmente la esperanza pues ha desaparecido. Él conducía una furgoneta por la mitad del pueblo, le cayó encima un montón de coches, una riada de troncos, fue arrastrada a la furgoneta con él y con Manolo, y en estos momentos, o sea, convivir con esos padres, rezar con ellos, ver el dolor que se contaba en el aire, y luego además oírles escuchar que en Letur no llovió y que todo venía del pueblo inmediatamente anterior, que tardó el agua en bajar 1 hora y media y nadie les avisó, eso es que te parte el alma, vamos, la espera de esos padres.
Cristina López Lichtin, pedazo programas que hiciste este fin de semana, por desgracia. Gracias, Cristina.
Pues los tuyos igual, para eso estamos, para servir a la gente. Un abrazo fuerte, Ángel.
Un beso, adiós. Chao.
Adiós, adiós.
¿Qué sintió usted cuando escuchó la frase, si necesitan algo que lo pidan?
Pues que lo habíamos hecho. Cuando a las 15:21 del martes se activa la UME, cuando la propia Confederación del Ministerio había desactivado la alerta hidrológica, porque se desactivó hasta 3 veces a lo largo del día, a la 1, a las 2 y a las 4, a pesar de eso activamos a la UME.
Este lunes, el presidente valenciano Carlos Mazón ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar de la situación crítica que atraviesa su comunidad tras el paso de la Dana y los incidentes de ayer en Paiporta.
Recibir su lloro, recibir su queja, recibir su dolor y recibir su rabia, pero si es que tenemos que dar la cara, faltaría más, ¿no? Yo trato de evitar este tipo de polémicas porque lo que tenemos que hacer es currar y sumar cuantos más efectivos mejor. Dicho lo cual, me parece muy bien que quiera ir a estar cerca de la gente. A mí es que me parece muy bien. No sé si con esto polemizo con el gobierno o no, pero yo tampoco voy a ocultar lo que pienso de las cosas, porque es que tampoco sería yo, ¿no?
Mazón ha explicado que pidieron ayuda al gobierno poco después de comer, aquel martes. Matiza que pidieron todo lo posible. Sobre lo ocurrido con el sistema de alarmas y avisos, también señala al responsable.
Las alertas hidrológicas nos las trasladan la Confederación del Ministerio de Teresa Rivera. Se activa la alerta hidrológica a primera hora. A continuación, se llega a desactivar la alerta hidrológica por parte de la Confederación 3 veces a lo largo del día. Y no es hasta las 7:45 de la tarde, es cuando nos dicen, ojo, que todo ha cambiado, y media hora después viene la comunicación, la posible rotura de la presa de Forata.
José Antonio Zarzalejos, colega, jurista también, estuvo al frente del Correo de Bilbao, del diario ABC, y ha escrito un artículo muy interesante en el Confidencial titulado El Gobierno contra el Estado. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué quieres decir, el gobierno contra el Estado?
Pues cuando uno de los poderes del Estado no cumple con su obligación, se resiente el conjunto de la estructura jurídica, constitucional y administrativa que es la que hace funcionar a la nación. Y eso es lo que ha ocurrido. El poder ejecutivo, el gobierno, se ha sentado en el patio de butacas para decir que está dispuesto a ayudar, a auxiliar, a que le pidan, cuando en realidad su papel, no solo por razones constitucionales y legales, sino por razones éticas, cívicas, tenía que haberse puesto al frente de la gestión de la catástrofe, sea por la vía de una declaración de emergencia nacional prevista en la Ley de Protección Civil, sea como autoridad responsable de un estado de alarma por un espacio de 15 días prorrogable, como establece una ley específica que desarrolla la Constitución. No ha hecho ni lo uno ni lo otro y ha generado una situación de caos y de indignación. Y ha planteado un gravísimo problema, que es que un Estado descentralizado como el nuestro tiene un aglutinante, como todos los Estados diversificados, desconcentrados de poder, y ese aglutinante es la lealtad. Y el gobierno aquí ha tenido una profunda deslealtad respecto del conjunto de la sociedad española, específicamente de la valenciana, ha incumplido gravemente sus obligaciones y al hacerlo ha repercutido sobre la solidez, la confianza que debe infundir el Estado en los ciudadanos.
¡Qué barbaridad! Está diciendo cosas tremendamente severas, muy bien dichas, que seguramente sentimos muchísimos. José Antonio, hablábamos la semana pasada de la necesidad de ese estado de alarma. ¿Seguimos exactamente igual?
Claro, es que esto es lo grave, porque uno es verdaderamente severo y sé lo que estoy diciendo, soy consciente de la gravedad y de la seriedad de estas afirmaciones, pero es que hay un virus en el gobierno que es el virus de la altivez y de la soberbia. Porque después de lo que ocurrió el domingo, el ejercicio de que era obligado por parte del presidente del gobierno y de todos los miembros del Consejo de Ministros era el de la humildad, el del reconocer que se han confundido y poner manos a la obra y rectificar y crear una autoridad única conforme establece la Ley Orgánica de 1981 para los estados de alarma prevista para las catástrofes naturales, que ordene, coordine y tenga anticipación y aborde la comunicación de la tragedia de una forma coherente. Y eso podía haberlo hecho el presidente del gobierno ayer mismo. Pero fíjate, Ángel, mañana se cumplirá una semana de las lluvias torrenciales de esta dana criminal. El Consejo de Ministros se reunió el martes. No ha habido una convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros, ni siquiera para implementar las ayudas, ni siquiera para eso. Es decir, ¿a qué responde esto? Responde a una pérdida de sentido de la realidad, de conexión con la realidad de los ciudadanos, gravísima. Y eso es lo que hace que el Estado, cuando falla una de sus tres patas, es decir, falla el Ejecutivo en este caso, se resienta. Y ahora estamos en una crisis de sistema. Que además es mucho más grave porque nuestro modelo territorial es el autonómico. Es decir, es la desconcentración del poder en las comunidades autónomas que debe ser compatible con la unidad de acción cuando se produce una tragedia, una situación excepcional. Tenemos la muestra, por ejemplo, en Alemania, que es un país federal. La tenemos en Estados Unidos, que es una república federal. Bueno, pues los mecanismos frente a las tragedias en esos sistemas desconcentrados, descentralizados, funcionan prácticamente a la perfección, pero porque previamente todos tienen un principio con el que cumplen, el principio de lealtad, que no es un principio moral, es un principio jurídicamente exigible por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero también por el Tribunal Constitucional alemán. Y que aquí incluso nuestro Tribunal Constitucional ha hecho alusiones a ese principio que debería informar la actuación de todo tipo de autoridad.
La semana pasada me quedé con la idea del estado de alarma. Yo hoy me quedo seguramente mayor todavía con esa idea de la lealtad. Habrá que seguir comentando. Te leo en el Confidencial, José Antonio. Gracias, como siempre.
Muchas gracias. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches. El agua se convirtió en barro inmediatamente, el barro se ha convertido en fango, el fango huele que apesta, y cuando unos y otros han querido darse cuenta, la tierra se ha llevado a cientos de vidas por delante, dejando a los vecinos de Valencia con una herida que tardará mucho en cicatrizar. Y al sistema político e institucional de toda España en evidencia. Algo así como que el Estado está desnudo. Nicolás Redondo Terreros, colaborador habitual de esta linterna. ¿Qué tal, Nico? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Espósito?
Oye, tú has escrito mucho en estos últimos años sobre competencias, sobre el estado de las autonomías, sobre el federalismo, sobre las cesiones. Nunca pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí. ¿Se nos ha ido la pinza, Nicolás, permíteme la expresión, con la España de las autonomías?
Bueno, generalizar siempre implica no responsabilizar a alguien. Se les ha ido la pinza a algunos, porque ya muchos venimos diciendo que algo falla. Ya empezó a fallar, si lo recordamos bien, en la epidemia del COVID. Y mira que pedí yo en tu programa y en el programa de Carlos Herrera que se creara posteriormente una comisión técnica de gente que supiera, que no estuviera sometida a los vaivenes de los partidos políticos, para analizar por qué tuvimos que ser el país que más sufrió económicamente la pandemia, para tener los mismos resultados sanitarios o parecidos que el resto de los países de nuestro entorno. Algo fallaba, algo falló. Sí, era evidente que algo fallaba. Y ha vuelto a fallar hoy. Yo he escrito mucho, pero últimamente en Twitter más, porque estoy muy enfadado y estoy, sobre todo, más que enfadado, preocupado. ¿Cuál creo yo que es el problema? Es que el gobierno ha considerado, en esta ocasión, veremos luego por qué motivos, que la administración central, es decir, el gobierno, tiene que tener un papel subsidiario ante esta catástrofe. Y de ahí las palabras del presidente poniéndose a disposición de... No, pues es una catástrofe dantesca, terrible, que el martes lo sabíamos todos ya, desde luego. Se podía intuir el lunes, pero el martes lo sabíamos. Entonces, no se puede tener una posición subsidiaria. Se tiene que ejercer por la dignidad del cargo toda la responsabilidad. España no es un Estado confederal. España es un Estado federal en el que autonómico, en el que la administración central, lo que llamamos vulgarmente el Estado, tiene un papel de importantísimo y más en estas circunstancias dramáticas. Y los ciudadanos de Valencia lo han intuido. ¿Qué sensación tengo yo, Expósito, de lo que ha sucedido estos días? En unos casos es sensación, en otros casos es información que trasladéis los medios de comunicación. Mi impresión es que en la Comunidad Autónoma de Valencia estuvieron en un momento determinado preocupados porque el gobierno de la nación les podía opacar, y no fueron lo suficientemente diligentes para recabar no solo ayuda, sino protagonismo del Estado, del gobierno, que es el que tiene la capacidad para tener ese protagonismo. Eso me parece cierto, ¿eh? Aparte de las justificaciones de carácter que sean ciertas, administrativas, que se puedan establecer. Ya. Por otro lado, el gobierno ya empezó mal. Hay que recordar, yo estaba en el programa de Griso, con 52 muertos, se estaba aprobando en el Congreso de los Diputados, la ocupación de Radiotelevisión Española, sin preocupar mucho lo que sucedía en Valencia. Eso y una serie de impuestos que por cierto alguno de ellos beneficiaba una vez más a una zona que al resto de los españoles. Y lo que preocupaba al gobierno allí, en aquel momento en el que la tragedia era evidente, lo veíamos en las por las pantallas de televisión, era sacar aquella cuestión. Y también creo que a eso se unía un cierto cálculo de ventajas que podía adquirir en esta situación los partidos que están apoyando al gobierno, o el partido fundamental que está apoyando al gobierno, que es el partido del cual es secretario general Sánchez. Claro, ya empezó todo mal, todo mal. Entonces, la sensación que tienes es que este drama brutal lo que ha puesto en entredicho es la debilidad del gobierno, pero no solo la debilidad del gobierno, es que, tú lo has dicho, es que ha desnudado al Estado. Lo de ayer es va a pasar a la historia, y a la historia en dos apartados, en el de la ignominia y en el de la reciedumbre, por decirlo de alguna forma. El rey ayer demostró que el gobierno puede fallar, que el gobierno hasta puede abandonar, pero está el Estado que lo representa. Y lo hizo gallardamente con la colaboración inestimable de la reina. Esas imágenes las recordaremos como muchas otras que recordamos, como la de su padre el 23F. Eso lo vamos a recordar seguro, seguro, seguro. Ahora, también está, es evidente que esa imagen representa a unos ciudadanos desesperanzados. Quien quiera poner el dedo en dirección a violentos extremistas, extrema derecha, extrema izquierda, se equivoca o nos quiere equivocar. Lo sabría, no digo que no. Ahora, lo que sí digo es que la reacción era una reacción lógica de un pueblo que se siente desatendido y que sabe mejor que todos nosotros y por encima de los reglamentos y de las leyes y de las normas quién es el máximo responsable. Y el máximo responsable, para bien o para mal, de casi todo lo que sucede, es siempre un gobierno, aunque sea un Estado autonómico claro, como el nuestro. Y esa es la realidad. Por eso yo, de verdad, que estoy igualmente enfadado que triste, porque se ha desnudado todos los problemas. Un periódico tan poco sospechoso como La Vanguardia, hoy propone, una forma un tanto tendenciosa, pero lo propone, una reflexión sobre el Estado autonómico español. Es verdad que salva a los catalanes y a los vascos, pero lo propone. Es que lo tenemos que hacer. Es que esta situación, como la del COVID, como cualquier otra que pase, no puede volver a sorprendernos. Porque un Estado se legitima día a día, seguro. Pero fundamentalmente para la sociedad en momentos extremos como el que estamos viviendo. Y en este momento el Estado, por la paralización del gobierno, que yo creo que en alguna parte de esa paralización se debe a que estaba en otras cosas, ya que tenía ciertos cálculos, ha puesto en crisis el Estado. No es un Estado fallido. Pero es la situación política ya. Nos lleva a reflexionar sobre el futuro de este país.
Pues me quedo con la palabra ignominia y me la has dejado votando con ese papel del rey. Nicolás, como siempre, bueno, gracias.
Dale, un abrazo.
Buenas noches, Nico. Lo sucedido en Paiporta ante las autoridades evidencia una crisis importante. En apenas unos días la confianza en el Estado autonómico, en la tarea pública, se ha desmoronado. Ya venía seriamente tocada después de años de polarización y de malas prácticas políticas.
No nos vamos a desviar, pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales. El conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante.
Cuando ocurre una tragedia como esta, la tentación suele ser apelar a la unidad y con grandes palabras, pero ¿cómo es posible que con todos los planes, proyectos y protocolos no se actuara y la catástrofe sorprendiera tanto? ¿Cómo es posible que el presidente tenga cientos de asesores pero un grupo de militares haya tardado 5 días en llegar a Bayporta. ¿Cómo es posible normalizar semejante falta de responsabilidades en una catástrofe así?
Ya habrá tiempo de analizar negligencias, ya habrá tiempo de mirar hacia atrás, de depurar responsabilidades, de aprender para ser mejores ante estos efectos climáticos que, por desgracia, van a acompañarnos en adelante.
A pesar de todo y de los momentos de tensión, queda el papel de Felipe VI, lo apuntaba Nicolás. Mientras algunos se dieron la vuelta, él retiró los paraguas y permaneció cercano a las víctimas.
No hagáis caso de todo lo que se aplica. ¿Para qué? Para que haya caos. Y hay mucha gente interesada en esto.
No hagáis caso a todo lo que se publica porque hay mucha gente interesada en generar el caos. Otra lección del estilo la vimos cuando una mujer interpelaba a Felipe y le decía lo siguiente.
Tiene que irse este gobierno. Este gobierno tiene que irse.
La respuesta, esto es una democracia. Y mientras tanto, a muchos kilómetros del barro, un tal Óscar Puente, un bocazas, diciendo que fue un error de cálculo que apareciera el rey por allí. Se le preguntó por las razones que habían impedido actuar al gobierno y esta fue la respuesta.
Ningún experto en catástrofes considera una buena idea quitarle el control a la administración que tiene más conocimiento del territorio y más medios y más mandos operando en el territorio. Esa no es una buena idea. Pero es que además nuestro país tiene una arquitectura institucional de distintos niveles en el que claramente lo que se establece es la necesidad de cooperación.
De verdad, esa cooperación no ha existido. Cuando es tanta la disparidad entre lo que afirma el gobierno y el valenciano, cuando vemos cómo los políticos intentan protegerse y escupirse entre sí, conviene recordar, en el consenso, en la cooperación y bla, bla, bla. En fin, para proteger a quienes tienen demasiado que explicar, me temo que ya es tarde y que nadie piensa en esas víctimas. La catástrofe ha demostrado que el Estado no ha estado a la altura, que el sistema de autonomías que rige España no funciona a la hora de la verdad. Solo el tiempo dirá si la confianza es recuperable, si puede repararse ante la política, el dolor y la pérdida de las vidas humanas. Desde luego, eso sí que va a ser imposible. Hola, Paloma. ¿Cómo que no? Todos los días cierra el tema del día el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? La pregunta es muy sencilla, pero ¿se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías?
Sí, se lo has preguntado también a Nicolás. Bueno, a menudo, Ángel, buenas noches, se dice que las autonomías fueron una chapuza de la transición. Y lo suelen decir quienes son enemigos de la transición, no les gusta, y no habían nacido, o eran entonces unos niños que acudían a la guardería infantil. A mí me gusta la transición, la viví, e incluso escribí una novela sobre ese periodo. No hablo de oídas, y lo que se conocía entonces como el ruido de sables cristalizó en 4 intentos de golpe de Estado, de los cuales solo se conoce y se habla del 23 de febrero de 1981. Pero fueron 4. En 1977 y 1978, los nacionalistas vascos y nacionalistas catalanes estaban adornados con el prestigio de haber luchado contra la dictadura. Y era cierto. No se podía construir una constitución que ellos rechazaran, ni tampoco se podía entronizar un privilegio como el que pretende ahora Pedro I el Mentiroso, que cabreara al resto de España. Y de allí nace el aparente café para todos, que era un eufemismo porque el café de los vascos llevaba aparejado el cupo y el café de los nacionalistas catalanes llevaba tanto azúcar que se convirtieron en separatistas e intentaron romper el Estado y le salió bastante mal. Los últimos 46 años de libertad y democracia no le han ido mal a España. y en ningún momento se consideró que fueran un obstáculo las autonomías. Lo que es un obstáculo es el egoísmo del separatismo vasco y catalán y la hipocresía de quienes hablan de cogobernanza y se comportan como los dueños de un cortijo del siglo XIX, esperando que los siervos y criados les pidan ayudas. Gobernar no es mandar, sino servir a los demás, con eficacia, con rapidez, con inteligencia y con entrega. Y quien no lo hace así es un mal gobernante.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, porque con el seguro de hogar de Línea Directa proteges tu vivienda contra robos, daños por agua y fenómenos atmosféricos. Además, tendrás el servicio de mantenimiento y, lo mejor de todo, estarás protegido ante la ocupación ilegal. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Prácticamente las casas las tenemos ya vacías.
Traje unas mantas que tenía por casa y ahora iré a buscar unos sacos de dormir.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un hogar rico, 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 aprovecha estas ofertas.
5 kilos de patatas ahora por 3,99, ahorras un 36%. Y pechuga de pollo entera por 3,29, ahorras un 16%.
No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos tarde en clase de economía. La última hora es esa petición de la Generalitat Valenciana al Gobierno, seguido a un paquete de ayuda de 31.000 millones de euros para reconstruir los municipios afectados. Carlos Mazón es el presidente de la Generalitat Valenciana.
La solicitud al Gobierno de España de un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros. Concretamente, 136 medidas en las que reclamamos la participación del Gobierno. Medidas que servirán para reconstruir, relanzar y paliar los efectos de la DANA.
Mazón asegura que ya está aprobado el primer paquete de 250 que anunció hace unos días, una línea de ayudas que irán desde los 6.000 euros a las familias afectadas. Recibirán ese dinero antes de que finalice esta semana.
Solicitud de una ayuda complementaria a la de 6.000 euros anunciada de la Generalitat, que complete y llegue hasta los 15.000 euros en total para los afectados por la DANA. 15.000 euros más de los 6.000. Solicitud de una ayuda de 15.000 euros para rehabilitación.
García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, el impacto de la DANA, además de las pérdidas humanas, claro, pérdidas multimillonarias, las ayudas empezarían a llegar a los afectados la semana que viene, veremos. Esta institución, el Consorcio de Compensación de Seguros, ha recibido en 5 días 46.000 solicitudes de indemnización. Según el gobierno, cerca del 40% ya estarían tramitándose. Uh-huh. Empezamos a tener las primeras estimaciones de los efectos. Serían más de 350.000 trabajadores, el 32% de toda la población de Valencia. Además, más de 54.000 empresas se han visto afectadas, una de cada tres de la región. José Vicente Morata es el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia.
Poblaciones como Aldaya, con 1.900 empresas, poblaciones como Paiporta, con 1.500 empresas, poblaciones como Alacuás, con 1.800. Ese es lo que dice, es el volumen de magnitud. Sobre todo hemos visto calles que están llenas de comercios, de cafeterías, de empresas de servicios.
Hasta 123 parques empresariales y polígonos se han visto afectados y esto va a costar muchísimo reanimar económicamente la zona, Pilar.
De poco me parece, ¿no? Esos 31.400 millones de euros que acaba de solicitar Mazona al gobierno de España, ¿no? Tú has dado los datos, la comunidad valenciana, Ángel, está plagada de pymes dinámicas con 2, con 3, con 10 empleados que han creado una clase media que es una de las envidias de España. Es gente muy emprendedora, 123 parques empresariales afectados, cerca de 53.000 autónomos, 300.000 trabajadores directamente afectados, ¿no? Es brutal, es un impacto tremendo en la economía, no solo de Valencia, sino del resto de España.
Tú lo apuntabas, autónomos piden ayudas para reconstruir los negocios. Lorenzo Amor es el presidente de ATA.
Aquí hay que preparar un verdadero plan Marshall, aquí hay que preparar una línea de ayuda, porque lo que hay que reconstruir es mucho. Estamos viendo cómo los negocios, las actividades han quedado desolados, es siniestro total.
No basta con regular los ERTES y el cese de actividad, Pilar.
Pues no, claro que no basta, no hacen falta ayudas directas. ATA ha hecho también su propia propuesta, 6.000 euros directos para autónomos unipersonales con el compromiso de seguir con el negocio 24 meses, ayudas de hasta 12.000 euros con autónomos con empleados a cargo, 2 y 3, también con ese compromiso de los 24 meses de continuidad, pero sobre todo suspender totalmente el pago de todos los impuestos durante un mínimo de 6 meses y créditos ICO a 5 años para empezar a recuperar negocios.
En principio, para todos ellos habría medidas, ayudas que hoy ha anunciado la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz.
Estamos terminando un escudo laboral para resolver todos y cada uno de los problemas que puedan tener en la comunidad valenciana. Es decir, para salvar todo el tejido productivo valenciano, el directo y el indirecto, todas las empresas, y para salvar todos los puestos.
A mí que me parece que todo esto es verborrea y que no se atreve nadie a pisar el barro en condiciones. En fin, no ha especificado Super Jolly en qué consistirán, pero sí ha recordado que todos se pueden acoger a un ERTE de fuerza mayor que proporcionaría protección por desempleo, exención de cotizaciones. ¿Cómo puede acogerse un negocio a este ERTE? Te lo preguntamos a José Canseco, experto en cuestiones laborales. José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Un placer.
Lo primero de todo, ¿cómo sería ese ERTE al que se pueden acoger las empresas afectadas?
Bueno, la legislación española, como sabéis, tiene planificados diferentes formas de suspensión de los contratos laborales. En este caso, claramente operaría el ERTE de fuerza mayor y, por lo tanto, en determinadas circunstancias como la que nos coge, pues tendríamos una bonificación para la empresa del 100% de las cotizaciones. Serían necesarias ayudas para pagar esos permisos retribuidos a los trabajadores, y los trabajadores tendrían la exención de las cotizaciones y el 70% de la base reguladora de su salario. Básicamente, o sea, sería esto.
Entiendo, José, buenas noches, que lo que buenas presupone noches. Es que la empresa pida un crédito para poder pagar los salarios, aunque esté exenta de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, y que esos salarios no serían completos y tampoco tendrían que pagar los empleados la cuota correspondiente a la Seguridad Social. ¿Lo he dicho bien?
Bueno, el empleado tendría derecho a un subsidio del 70%. Ese subsidio lo paga el SEPE realmente, igual que ocurrió durante la pandemia. Y además tendría completadas sus cotizaciones al 100%, tal y cual le estaba cobrándolas anteriormente. Eso el empleado. La empresa está exenta de las... está bonificada al 100% de esas cotizaciones que paga de la parte empresarial y en principio no tendría que sufragar ningún tipo de retribución siempre y cuando inste el ERTE de fuerza mayor. Si estamos hablando de permisos retribuidos, lo que usted está comentando ahora de los cuatro supuestos, los cuatro motivos, en teoría lo tiene que hacer frente la compañía directamente.
Dice el gobierno
lo que salga en el BOE el próximo día. Perdón.
Claro, habrá que saberlo en profundidad. Dice el gobierno, José, que se van a prohibir los despidos de empleados que tengan que ausentarse por los efectos de la DANA y no puedan teletrabajar. ¿Esto es lógico? ¿Esos trabajadores están protegidos? ¿Tiene que ser así?
Bueno, sí, la ley recoge varios supuestos de excepcionalidad, como decía la ministra hoy, aunque no he podido ver la comparecencia, cuando hay peligro para las personas o peligro para las labores de rescate o de adecuación de la zona siniestrada, cuando hay que atender a familiares, bien porque hayan fallecido o porque no pueden valerse por sí mismos, o bien para en los casos en los que tu vivienda la hayas perdido, otro tipo de enseres, o incluso tengas que cuidar a otros familiares porque se hayan cerrado los colegios, los hospitales, los centros de mayores. Esos son básicamente los cuatro supuestos a los que la ministra ha añadido en la comparecencia, personas que no tengan conectividad, que tengan internet, pero porque no les funcione, básicamente. En estos cuatro más uno supuestos, tú puedes ausentarte del trabajo, desde hoy mismo incluido, con derecho a una retribución. Lo que ocurre es que la ley dice que es como máximo durante 4 días. Entiendo que habrá un cambio normativo en la próxima publicación del BOE para alargar esto, entiendo que más allá de una semana.
Claro. Y en el caso...
La última, Pilar, sí.
Sí, en el caso de los autónomos, perdón. José, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Tiene derecho, por ejemplo, una persona que tenga una peluquería? ¿Qué derechos tiene?
Claro, es que el problema fundamental, como muy bien decíais ahora, del tejido empresarial valenciano y otras comarcas, es que hay muchísimo tejido de autónomos, de trabajadores autónomos, muchísimo tejido cooperativo, muchísimas compañías de menos de 10 empleados, de menos de 5 empleados, y estas son las que más sufren. En el caso de los autónomos, se pueden acoger al cese por actividad y se les pagaría el 70%, si no recuerdo mal, el 70%, si digo bien, de su base reguladora. Generalmente los autónomos cotizan por autónomos, perdón la repetición, por un mínimo, entonces no estarán muy bien cubiertos. Por eso se hace necesario, como decía Lorenzo Amor antes, ayudas directas, bien si tienen empleados como si no, porque además van a tardar tiempo en poder volver a su actividad, ¿no? Hasta que todo se normalice y pasará bastante tiempo.
Claro, bueno, pues estaremos muy atentos. Y seguiremos preguntando a los expertos, como José Canseco. Gracias por la asesoría, José. Buenas noches.
Nada, un placer. Gracias.
Chao, chao.
El gobierno cifra en 2.600 millones de euros el coste que supondrá arreglar los destrozos. Esto es, ni de coña va a ser tan solo eso. Es la primera estimación. Mientras la luz ya ha vuelto al 95% de los hogares, los arreglos parciales permiten el abastecimiento de agua poco a poco. Se estima que son más de 100.000 los coches agolpados en calles y carreteras. Preocupa el daño en los edificios, el riesgo de derrumbe. Sebastián Cucala es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón. Ya ha estado en Herrera en COPE.
Se está hablando de meses para empezar, a poner en regla los edificios, y a partir de ahí después llegan los trámites posteriores de las indemnizaciones y de aquellas ayudas que puedan venir, pero que en primer lugar lo que se trata es de devolver en la medida de lo posible la normalidad que se pueda alcanzar en el plazo más breve.
La otra gran prioridad sigue siendo la retirada de escombros, muebles y coches de las calles. Aquí es importante el llamamiento desde la patronal logística para poder acceder con maquinaria pesada, la que hace falta, que sigue sin llegar a muchos sitios. Problemas logísticos y todo es que muchos supermercados siguen cerrados con restricciones. Lo de la logística es clave pilar, no nos cansaremos de decirlo, y está siendo un absoluto desastre, ¿eh?
Fíjate que lo hemos repetido muchísimas veces, y antes de la DANA incluso, ¿no? Lo importante que fue la logística durante la pandemia del COVID, por ejemplo, ¿no? Y hay que hacer un trabajo ingente. Las empresas se están volcando en todo lo que pueden, pero efectivamente es que todavía no pueden llegar, porque hablamos de los 13 grandes ayuntamientos, pero hay 63 localidades afectadas a donde todavía no pueden llegar los alimentos básicos o los pañales o los productos de higiene para mujer.
Sí, es verdad. Lo que sí van a tener los afectados es cierto alivio económico. Por ejemplo, el gobierno ha anunciado hoy que suspende a estas miles de personas el segundo pago del IRPF. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, el Consejo de Ministros lo va a aprobar mañana, esa suspensión del segundo pago de la renta del IRPF correspondiente a la declaración de la renta del año pasado, 2023. ¿Para quién? Para los contribuyentes de la provincia de Valencia, que es la zona más castigada de la DANA. Se trata de una medida propuesta por el Ministerio de Hacienda. Se va a recoger una norma en la que se va a establecer, pues eso mismo, que no se proceda a realizar los cobros a los contribuyentes a los que salió a pagar esa declaración de la renta correspondiente al año pasado y eligieron abonar sus obligaciones, pues mira, en dos pagos.
Otra ayuda. La banca dará al menos 3 meses de carencia a hipotecas y créditos afectados.
Se compromete a aliviar la carga financiera de familias, de autónomos, también de micropymes que se hayan visto afectados por las inundaciones tras esa DANA. A falta de que se conozcan los detalles, bueno, pues la banca, ¿qué ofrecería a los perjudicados? Acceder a una carencia inicial de capital e intereses durante al menos 3 meses. De esta forma, el sector bancario repetiría pues una iniciativa similar a la que llevó a cabo con los afectados tras la erupción del volcán de La Palma, en la que muchas familias canarias también perdieron sus casas y sus negocios.
Poco me parece lo de los 3 meses, pero bueno, habrá que ver si esto es ampliable y cómo. Toda ayuda va a ser poca, Pilar.
Efectivamente, ¿no? CaixaBank, Santander, BBVA, el Sabadell, todos han anunciado ayudas para sus clientes y para sus propios empleados, ¿no? Afectados por esta DANA, no solo las empresas del sector bancario, también las energéticas, todas, Naturgy, Iberdrola, Endesa, Repsol. Yo creo que aquí todo el mundo se está volcando para intentar facilitarle a la gente, a sus clientes y a sus trabajadores la vida el máximo posible, ¿no? ¿Qué diferencia con otros?
Ya ves. Otra de las patas afectadas, el campo, deja en Valencia 20.000 hectáreas de cultivo dañadas. Son las primeras estimaciones de Agroseguro, Iván.
Sí, ese número de hectáreas afectadas que estaría distribuida entre 42.000 parcelas. Sobre todo, fíjate, cítricos, caquis, uva, hortalizas y en menor medida, aunque también afectados, almendros y olivos. Todo eso correspondiente a un capital asegurado, dicen que puede estar en torno a los 150 millones de euros. Las primeras estimaciones, claro. Pero claro, estas ayudas serán seguramente de las últimas en llegar, con lo que eso también supone a los agricultores. ¿Por qué? Pues porque la organización entiende que la cuestión humana, claro, tiene que ir por delante. Los peritos, por cierto, que están trabajando sobre todo en Valencia, pero también en Albacete y en Almería por el granizo caído durante esta DANA.
Ojo con las pérdidas en el campo, Pilar, porque esto se ve después.
Hombre, claro, y son pérdidas millonarias para los agricultores y ganaderos, pero también para los consumidores, porque vamos a ver cómo se dispara el precio, lo decía ahora Iván, sobre todo de los cítricos, ¿no? Ahora es época de naranjas, de mandarinas, bueno, pues se va a disparar el precio.
Sí, eso. En fin, la vida sigue, hay otras noticias económicas que repasamos muy brevemente. Los mercados aguardan el resultado de las elecciones en Estados Unidos. La bolsa española se mantiene apenas sin sobresaltos. ¿Por quién apuestan los principales economistas e inversores del mundo, Pilar? ¿Por Donald Trump o por Kamala Harris?
Bueno, yo creo que están divididos como el país, ¿no? Estas son probablemente las elecciones más difíciles de advertir cuál puede ser el resultado en las últimas décadas. De hecho, Wall Street llevaba apostando por Donald Trump hasta los últimos días, pero es cierto que ahora en lo que estamos es en el momento propaganda, ¿no? Todos, cada uno de sus candidatos intenta venderse lo mejor posible. No sé, mañana votan y el miércoles tendremos el resultado.
Algo que no parece que vaya a cambiar en un futuro cercano, que vuelva a subir el precio de la vivienda usada, se incrementó, según uno de los principales portales inmobiliarios, el 9,5 en octubre, tasa interanual, un 10%, Pilar.
Es que son 18 meses subiendo como si no hubiera un mañana, Ángel. Es que es una barbaridad. Más demanda que oferta. Las actuales medidas, las medidas vigentes post-COVID están estrangulando el mercado. ¿Y cuáles son las comunidades autónomas con los precios más altos? Baleares, Madrid y País Vasco.
En un momento en el que es complicadísimo ahorrar en una vivienda, las aseguradoras reclaman al gobierno que recupere incentivos al ahorro para la jubilación. Este gobierno, recordemos, con los planes de pensiones ha hecho todo lo contrario.
Efectivamente, yo me acordaba de ti cuando veía la noticia, ¿no? El gobierno, desde que llegó, decidió penalizar el ahorro, que era una manera un poco de igualar por abajo a todo el mundo, ¿no? Bueno, antes ahorrábamos en ladrillo, ahora las aseguradoras piden bonificaciones al ahorro a largo plazo, es decir, para la jubilación, porque, Ángel, tendremos garantizada una jubilación. Sí, vamos a cobrar todos algo, pero ¿será suficiente para poder vivir?
Y la última. Empieza la huelga de transportistas de butano. Los 6 millones de hogares que aún usan gas licuado no tendrán servicio 13, 21, 29 de noviembre, ni unos cuantos días separados también en diciembre. ¿Qué piden?
Bueno, ¿sabes cuántas bombonas de butano se reparten al día?
Todavía muchas, ¿no?
150.000. Bueno, dicen los operadores que están trabajando a pérdidas y además piden que se incremente la retribución por entrega de bombona, porque aseguran que lleva 10 años congeladas sus retribuciones y, por lo tanto, los salarios.
Pues mañana más. Pilarín, muchas gracias.
Un besito, hasta mañana.
Otro para ti, adiós. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Oye, pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Seguimos necesitando comida, agua potable.
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudarle lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la liga. Que se aplacen solo los partidos de Valencia, como si solo a Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Letur.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay nada dentro porque está todo echado a perder.
No hay nada dentro, absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial, y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes. Como la app del Seguro de Salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.